La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Cuando yo miro qué pasa ella y solamente mira a mi amigo, no se acuerda que yo existo, no se preocupa ni de mirarme, pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, oh, lo que va a sufrir.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día. ¿Qué es hoy? Martes, ¿no? Martes 3 de septiembre del año 2019. Sergio Gallardo, Rodrigo Arias, Oreste Membreño, un servidor, Cristian Villalta. Les damos la bienvenida acostumbrada, cordial, efusiva a la mesa más redonda de la plática deportiva a través de Femenina, Fiesta y Tigo Sports. Samuel Martel produce, el señor Hugo Agogó al frente de los controles. Y bueno, sin mayor preámbulo, saludemos al señor Rafael Oreste Membreño, a quien no lo hemos visto desde hace días, no veía yo ahora este. ¿Cómo está, Chepetizo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian. Estamos bien y contentos de tener frente a mí a don Sergio Gallardo.
Oh, pues de vuelta por acá. Me tengo que medio morir para que me tengas respeto. ¡Qué barbaridad!
No, me alegra mucho verte acá, Sergio. Te escuché ayer, así es que hoy compartimos mesa nuevamente y que me alegra verte, la verdad. Una bendición tenerte por acá.
Yo creo que sí. Gracias.
Muy bien. Y saludo a Rodrigo, siempre también es grato saludarlo.
Rodrigo, ¿verdad? Arias Benítez.
Y la gente que nos escucha y que nos ve a través de Tigo Sport y nos escucha a través de Femenina y Fiesta. Un gusto.
¿Qué tal, Rodro? ¿Cómo te va?
Un gusto. Me gustó cómo iniciamos el programa ahora. Esa es una canción de 1900 ayer, o sea, que encaja con...
Así es, encaja.
Fue Manolo Muñoz.
No, cabal. Sí, ¿verdad? Cuando yo miro qué pasa ella... Y sola mi caerá, caerá como mango.
Es que toda la pista, el soundtrack de esta semana es en homenaje al señor Gallardo. Muchas gracias. Así que muy bien observado, señor Uribe.
Muchas gracias.
Bueno, saludemos al infrascrito, interfecto, susodicho, señor. Solo le voy a pedir que se haga un poco más para acá, ¿sabe?
Es que aquí me estoy poniendo para el ángulo de la cámara, porque ayer me vi y me estaba, ahora que he adelgazado, me estaba sacando los pellejos que me cuelgan. Entonces no me gusté. Y dije, no puede ser, entonces ahora estoy viendo... Así de
a usted ladito. Ya quiere ver.
Yo ya quiero ver.
Hola, bueno, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo están? ¿Qué tal, Serginho? ¿Cómo te va?
Aquí le doy, no importa.
Donde usted quiera, señor Gallardo.
Dejaré la vanidad de lado.
Donde tú quieras, mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Me va muy bien, me va muy bien. Muchas gracias. Hoy en la mañana, pues, me fui a ver a la... Arriba con la selección. Arriba con la selección.
Sí.
Sí. Los fui a ver a la cancha número 3. Ahí me encontré con... Nuestro corresponsal
no puedo estrella. Creer que en tu casa no tengas un buen libro. Debes tener una biblioteca enorme.
Fíjate que tengo buen libro no solo por los que tengo, sino por los que me prestan.
Si tenés buenos libros en tu casa, ¿por qué querés ir a leer esa telenovela que se llama Selección Nacional?
Es que a mí no me gusta que me cuenten, ¿me entiendes?
Ah, bueno,
entonces,
muy bien.
La mejor estampa que vi ahora fue, y me extrañó porque dije yo, si han tenido tiempo de hablar, ¿por qué vienen a hablar hasta ahora? Se acercó Fito a Henry. Si no saben quién es Fito, Celaya y Henry Hernández. Y entonces hablaron, platicaron. Y me llamó muchísimo la atención que cuando se fueron cada cual por su lado, creo que no llegaron a una buena conclusión porque ni la mano se dieron. Entonces dije, ah, siguen las asperezas tú. Y nadie me lo contó. Y yo lo vi de con estos ojazos, con todo y anteojos.
Bárbaro. Gente, que justo de eso estábamos conversando hoy con Rodrigo, esta mañana, hace un ratito. De que lo que vemos en la cancha es teatral. Uh-huh. Adentro, cuando se cierran las puertas de la concentración, es que está el asunto. Y yo creo que de aquí hasta el partido tienen suficiente tiempo para hablarse, decirse lo que se tengan que decir. Todos ahí, el técnico, los jugadores, los dirigentes, lo que quieran. Pero el sábado... Tiene que ganarle ese equipo.
Y habrá cosas que no veremos por una simple y sencilla razón. Como ahora ya han ordenado el acceso de la prensa, nos echan rápido.
15 minutitos y, como en casi todos lados, ¿no?
Cabal, como casi en todos lados.
Sí.
Pero alcanzamos a ver eso, no le dijeron a ellos, hey, miren, si van a hablar, hablen a otra hora cuando no esté la prensa.
No, pero seguro están hablando desde ayer, ya están concentrados desde ayer. Yo creo que ese, Oreste, es el principal reto que tiene la selección y el cuerpo técnico, y es cómo evacuar todo lo que no sea deportivo.
Sí. Bueno, decías una palabra al principio, con una novela. Yo creo que esta novela no termina. Es más, sigue. Y va a seguir. No termina el sábado. Va a seguir. Va a condicionar mucho cada capítulo lo que sucede en la cancha, ¿verdad? Con lo que sucede en la cancha, lo que sucede afuera de la cancha va a ir quedando ahí. Ahí va a ir quedando, adentro y, y no va a importar. Ahora, también pueden suceder cosas que lo que está adentro va a salir, va a venir a salir o va a crear más especulación, qué sé yo. Porque la llamada de Rodolfo es arma de dos filos, la verdad. Porque como puede beneficiar, puede perjudicar. Y ya lo que dice Sergio Gallardo ahora, puede ver que no se dieron la mano, pero pues eso puede ser banal.
Yo creo que no.
Yo creo que no,
porque ves el lenguaje corporal.
Lo estoy viendo, lo estoy poniendo de ejemplo, ejemplo, de que vos puedes pensar eso, pero yo puedo pensar otra cosa. Ahí nos van a tener en ese...
No podemos leer los pensamientos.
En incertidumbre, y por eso te digo, pero si en la cancha las cosas se manejan como deben manejarse, en la cancha, eso, si no se dan la mano, ¿y qué importa? Pero... porque ya lo hemos visto en otras selecciones. Bebeto Romario, por ejemplo, era una enemistad. Maradona con cualquier otro, ¿verdad?
Menos con Ramón Díaz, por ejemplo. Menos con el que se daba besitos.
Por eso te digo. Pero en la cancha resolvían. Y yo creo que es la madurez que debe llegar el jugador, pero estamos hablando de otros niveles. La madurez de nuestro jugador no es tal para aspirar a eso. Porque ya hemos visto jugadores que se han hecho expulsar porque no estaban a gusto que venía otro del extranjero y se hacían expulsar porque no iban a hacerle el partido al que venía de fuera. Y eso lo hemos vivido nosotros, hemos andado cerca de las selecciones nacionales,
¿verdad? Mira, Orestes, hablando de este tema, yo quería hacer mención a algo que dijo ayer Cristian. Que no sé por qué están haciendo esta novela de ese calibre, porque Fito ya fue llamado por la selección.
Claro.
Roca lo llamó, Fito ya jugó con la selección, y ahí nadie dijo nada. ¿Y por qué ahora?
Ayer lo decíamos.
No, sí, dijimos, cuando lo llamó Lara, sí dijimos, sí se habló. Muchos no estuvimos de acuerdo en que lo llamaran.
¿Vos no estabas de acuerdo?
Pero pasó rápido.
No,
pero fue rápido. Pero fue rápido.
No es eso.
Pero fue rápido eso.
Sí.
No se compara,
Es que
al novelón de ahora.
Es que el novelón de ahora es una cosa que de verdad no se fija el que no quiere. Porque viene un jugador de fuera, un legionario, y el presidente de la federación lo va a traer.
Así es.
Ajá, y Denis Pineda también viene de fuera. Darwin Seren también viene de fuera.
Y no fue necesariamente Carrillo.
Y no fueron a traerle los dos Flores. Es decir, la novela la crea una persona que se llama Hugo Carrillo.
Y que estuvo conferencia de prensa, porque si te fijaste, ¿qué había en la conferencia de prensa? Una colmena de logos con los micrófonos, y eso a él le encanta.
Ah, no, por eso te digo. Como te digo, la novela la crea él, porque ¿qué tenía que estar haciendo él en la conferencia? Ahora, presentar al jugador, punto. ¿Y él qué tenía que hacer? Es decir, era el jugador el que viene a la selección. El dirigente no juega, el dirigente no entrena siquiera. No tenía nada que estar haciendo ahí.
Es lo que te digo, le encanta,
¿verdad?
El enjambre de
micrófono. Él tiró una pregunta ahí al gremio de periodistas. No tenía, uno, por qué hacerla. Dos, nadie le iba a responder. De hecho, nadie le respondió. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
Él retó a los periodistas diciéndole, sí, ¿quién de ustedes no está de acuerdo de que Fito regrese a la selección?
Claro.
Esa fue la pregunta que el señor
Carrillo
lanzó. Es
una pregunta ridícula. Yo lo posteé en mis redes sociales, que era ridículo, porque no tiene el periodismo por qué estarle respondiendo esa, ni tenía por qué hacerla. Ahora bien, sí estamos nosotros para señalar algunas decisiones que se tomen, buenas o malas, ¿verdad?, en torno a las selecciones nacionales, y eso sí lo tenemos que hacer. Ahora, responderle eso no había por qué responderle. Como te digo, nadie le respondió. El tema de Zelaya, pues, no sé, está a todas luces claro de que el que lo manejó fue él. Así de sencillo, ¿verdad? Y le ha doblado el brazo a medio mundo, a todo mundo.
¿Cómo?
¿Qué tiene que ver con la selección?
Se lo ha doblado a uno.
Sí, a De Los Cobos.
¿Cómo
y eso es suficiente, Oresto.
¿Cómo vas no a veo creer? A Goche, no he visto a Neto Goche. ¿Viste a Neto Goche ahora en el entreno?
No lo vi.
Yo a Neto lo vi apenas ayer en una toma así, pero
yo no lo he visto.
Subrepticiamente aparece y desaparece.
No lo he visto.
A los que vi, a Flores y a Serén, que hoy estuvieron.
Sí, ellos llegaron el primer día, sí, el Rusito no, ayer y Darwin. No, ayer no.
Bueno, pero la posición de Orestes está clara. Orestes considera que esto ha sido una decisión dirigencial, no técnica, lo cual yo creo que ya es bastante fuerte de parte
pero
de...
Quiero,
es una, conclusión fuerte.
Quiero hacer una quiero una aclaración. Obviamente sí sé que el lechor intelectual es Hugo Carrillo.
El lechor intelectual.
¿Verdad? Y el material es Carlos de los Cobos, porque él dijo ayer, no, yo lo hablé con él, yo lo llamé, yo lo traigo. Sí, pero es bajo un esquema propuesto por Hugo Carrillo.
Ahora, ¿por qué crees tú, dentro de tu hipótesis, de tu análisis, que Carrillo ha tomado esa decisión, Orestes?
Mira, es bien difícil llegar a una conclusión, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa ahí adentro? Porque vaya, digamos, yo fuera el entrenador, yo hubiera renunciado si me dicen, mira, tráelo, mira, metelo en la convocatoria.
Bueno, no
sé. Orestes, ¿vas a renunciar a 25 mil?
Bueno, hay gente que lo haría.
Pues no, decente. Fíjate que es que oíme, es que eso va un día, creo que Eugenio dijo acá en este programa de que es bien difícil, y yo sé que es bien difícil, porque la tentación es brava, decirle a un jugador profesional, entre comillas, de El Salvador, ¿verdad?, que no le pagan dos meses y viene un amañador y le ofrece dinero. Es bien difícil decirle que no, porque pues sí, vea. Sin embargo, yo tampoco lo haría. Yo me he visto en otras situaciones que no lo he hecho. Y no voy a ahondar, pero bueno, porque no vienen al caso. Sin embargo, puede suceder. Entonces, yo estoy más que seguro que lo quien ha planificado el regreso de Rodolfo es Hugo Carrillo.
¿Pero por qué ahora este? ¿Por qué crees tú
que
lo habría hecho en
es
ese
que es demasiado fuerte lo que se dijeron? Yo sé que él puede haber mediado entre las dos partes, entre Carlos de los Cobos y Rodolfo.
Ya entendí.
Para llegar a esto. Sin embargo, como te digo yo, me preguntabas que por qué. Es bien difícil saber qué sucedió adentro para que alguien que haya dicho, miren a los que estuvieron involucrados en
ya te entendí que tú dices, el atirantez era tal que solo alguien pudo imponer. A menos que alguien se impusiera, era imposible que eso terminase en un diálogo. Estoy de acuerdo contigo, va. ¿Pero por qué crees tú que Carrillo persiguió el regreso de Zelaya a la selección desde ese análisis tuyo? ¿Qué busca Carrillo con eso?
Mira, son dos cosas. Obviamente, ni nunca hemos puesto en duda, yo por lo menos nunca he puesto en tela de juicio las capacidades de Rodolfo, las capacidades futbolísticas. Eso, nunca he dicho yo que es un mal jugador, nunca he dicho yo que no tiene condiciones, de hecho, sí las tiene, y las demostró en su mejor momento, ¿verdad? En Rusia, si lo vimos en unos videos, hacer una jugada. Claro.
Pero entonces Carrillo, por el tema deportivo, ¿crees tú que dice, traigámoslo?
Pero es que eso conlleva que la gente va a llegar al estadio.
Eso, ahí está, ahí está.
Pero miren cómo pueden asegurar eso, me parece. No, bueno, yo le respeto,
pero... No asegurar, oíme, no asegurar que el estadio se va a llenar, no, eso no.
No.
Pero que va a ir gente al estadio solo por ver a Zelaya, va a ir.
Cabal, sí, ya sea que van los seguidores para ver que va a jugar bien, como ellos decían,
es que hay una
y
cosa.
Van a ir los detractores para decir, va, ya ven, yo les dije
que
se
fíjate
que,
mira, vaya, es que... No vaya, creo. Es que
por
oíme,
cierto,
Cristian,
mira, yo fui
oíme.
A ver hoy a la selección por una razón nada más.
Oí bien lo
para
que
ir a ver qué pasaba con Fito.
Sí, si pero estaba... no te toca pagar, Sergio.
Sí, no, pero...
Para... No,
pero,
no, es que estoy, no, en serio, te sale fui... gratis, pero si yo te hubiera dicho que vas a ir a ver a Fito, ok, $20 te cuesta, Sergio. Te
tal
aseguro
vez.
Que te lo habría
si
pensado.
Si me permite es que llevar una balanza, porque yo fui a ver si estaba fat o estaba fit. ¿Ah?
Ya le vamos a la palabra a Rodrigo. Creo que Rodrigo también tendrá algunas observaciones.
Sí, pero termina, que está muy interesante.
Es que el tema no es Rodolfo Zelaya, Cristian. Tema es la selección nacional. Oíme, la selección nacional. Algunos han hecho unas encuestas y fíjate que está bien cerrado. El 51% estaban de acuerdo que regresara Rodolfo y el 49% no.
Puede ser.
¿Verdad? Pero ese 100%. Yo te digo que el tema selección lo tienen muy aparte. De ese 49% que no quieren hacerla en la selección, yo te apuesto que ese 49% va a ir al estadio. Porque es la selección la que juega y la selección no es de Hugo Carrillo, la selección no es de Rodolfo.
Sí, pero hace poco jugó Haití y no llegaron ni 2.000 personas. Y era la misma selección, el mismo país, la misma nacionalidad.
Sí, pero era un partido amistoso, acuérdate. Hay muchas cosas discutibles, ¿verdad? Totalmente. Ahora viene un partido oficial. ¿Cuántas entradas mandó a hacer la federación? 17 mil. ellos también saben que no va a llegar mucha gente. Pero de esas 17,000, irán a llegar unas 12,000.
Sería un
siendo aventurada o pronóstico, como diría mi amigo aquí presente.
Pero mira, esa es una observación.
Ahora, porque... y nos tienen esto. Y, imagínate cómo estarán los aficionados. ¿Estarán igual o peor que nosotros con esa incertidumbre?
Peor que nosotros, claro, van a estar. Ahora bien, mira,
¿cuánta tinta se ha gastado hablando
del tema? Claro. ¿Cuánto aire se ha ido hablando del tema? Pues eso, ¿no esa es una buena cobertura?
Eso es por dos ingredientes, creo yo. Dos ingredientes que creo que lo ha combinado la federación desde la semana pasada, que es el conflicto y la ambigüedad. Ellos saben que hay un conflicto porque Celaya no iba a ser llamado. Y la ambigüedad, que mire, si mezclas esas dos cosas ya tenés algo que se llama morbo. Y el morbo está escrito en la camiseta de la selección desde hace 7 días. O un poquito menos, desde el viernes, ¿no?
Claro, del viernes.
No solamente convocan a Celaya, sino que lanzan una lista donde no está Celaya. No solamente lo llaman, sino que el presidente lo va a traer al estadio. Y no solamente llega al entreno, sino que cuando se enfrenta en el pasillo al jugador que expresó que no lo quería, ni siquiera se saludan. Ese caldo es mucho más picante en un mundo donde no existe privacidad, donde hay un teléfono celular tomando todos los pasos que da la gente. Y ese morbo es lo que, si lo planificaron así, les está saliendo.
Porque ese morbo vende entradas.
Sí.
Mira, pero yo hasta no ver, no creer, porque yo llevo yendo desde hace años que la selección, ¿qué tal? Y yo he visto jugar a la selección con poco público un montón de tiempo. ¿Sabes desde cuándo? Desde 2011, cuando se comenzó a saber que habían embaucado al público. Y eso a la gente no se le ha olvidado. Ah, me van a disculpar.
No, eso sí, tienes razón.
No se le ha olvidado al público.
Tienes razón.
Y de hecho por eso es todo este asunto, porque ese fantasma nunca se fue y ahí sigue instalado. Y coincido, el fantasma no se llama Rodolfo Celaya, el fantasma se llama falta de pantalones de las instituciones para investigar hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias de las situaciones. Entonces, por eso es que estamos ahí, mira. Vamos a ver si al público de verdad ejerce un acto de amnesia colectiva. Yo sí te digo que van a vender todas las entradas, pero yo hasta no ver. No pero creer, además, ey, y que se les olvida que Honduras nos ridiculizó hace un mes y medio. A la gente no se le ha olvidado. ¿O ustedes creen que porque ya vino Celaya, vamos, vea, taranana? No, yo lo digo bromeando, pero ey, ese papelón a la gente, yo creo que todavía le duele.
Yo creo que no, fíjate.
Sin ese porque papelón no estaría Fito aquí.
Estas son cortinas de humo.
Sin ese papelón no estuviera Fito
aquí. Ahí está el punto.
Es que todo eso converge con lo que está diciendo Rodrigo, lo que decís vos. A la gente no se le olvida eso, pero la gente va a ir al estadio. Aún, ¿cuántos papeles?
Pero ¿cuánta gente? Pues, ¿de cuánta gente estamos hablando?
Pero mira,
porque 1,000 sí van, yo te lo digo. Pues,
pero, mira, no se le olvida, pero sí se le olvida. Pero porque ¿de cuánta a un gente estamos de hablando? Gente se le ha olvidado que en realidad no son o tan culpables como los amañadores, que así los llaman, son los directivos que concedieron acceso.
Ya ninguno de ellos está en el fútbol.
Pero nadie se acuerda de esos. Y un montón de esos deberían de estar presos.
Bueno. Incluso el papelón que se hizo en la Copa de Naciones.
También.
Ese, la verdad, fue una vergüenza. Y está ahora Carlos de los Cobos de regreso.
Ya de los muertitos.
Pero te digo, es que eso así ha sido casi que siempre. Nos metió 5 Costa Rica acá y el estadio estaba a reventar. Y en el siguiente partido que vamos, creo que con Honduras, me parece, también se volvió a llenar.
Pues sí, pero hablemos del presente, señores.
Sí, yo creo que te digo, porque
el último partido de la selección acá...
Sí.
Yo creo que la mitad de Sol se llena, lo más. Siendo muy optimista, la mitad
solo
de Sol.
Solo ahí son 7,000 personas, más o menos.
Por eso. Bueno,
para mí eso ya sería un exitazo, te digo. No, en serio, es que el público tiene un montón de motivos como para tener pereza con el tema.
A eso es lo que
pero vamos
no,
a ver.
No tiene pereza para hablar del tema.
El mejor juez de esta novela
porque el tema sí se está discutiendo. Yo les aseguro que en la oficina, cuando todos van al Oasis a agarrar agüita, todos están hablando del tema.
Oíme, claro. es un gran tema de conversación. En efecto, tiene todos los ingredientes.
Y cada cual tiene su teoría.
Tiene todos los ingredientes que dice Rodrigo. Tarantino haría un peliculón con todo esto. Híjole, le sobrarían personajes de los que le gustan. Pero... una cosa es que lo platiques y otra cosa es que vayas a pagar. ¿Cuánto valen las entradas?
$4.
$4. O 4.8. 15 y 25, algo así.
No, sí. 4, 8, 15 y 20.
Y 20. Ah,
okay. Ya veremos qué opina el público, que es el otro factor, vea, del asunto. La respuesta será el sábado, ¿no?
Sí. Vamos a menos que midas menos de 1.35, porque si medís menos de 1.35, pagás medio boleto.
Hoy va a haber elefantómetro.
Eso dice el informe.
Bueno, ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
Sigamos la charla. Wiriwiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en la plática, como pueden ver, una gran charla que nos tenemos aquí.
Gracias por la musiquilla.
Qué trabajo el que tenemos.
Esos eran los mitos.
Sí.
De España.
Es muy fácil, Tony Lana.
¿Los mitos son los que vos dijiste en el bloque anterior o qué?
Sí, esos eran los mitos también.
No, mitos y leyendas.
Esos eran los mitos y ahora vienen los brincos. Mirá, bueno, en fin, híjole, tantas cosas que decir, pero... Pues nada, hoy yo insisto, ahora lo que les toca a todos los que están en la selección y al cuerpo técnico es encerrarse adentro, resolver todo el asunto y el sábado librar la cuestión, ¿verdad? Porque sí me parece que hay tiempo, tienen tiempo para hablar y no me refiero a esta semana, sino que como decía Orestes, pues sí, es una carga demasiado pesada para ir arrastrando mes con mes porque la selección tiene un trimestre muy movido con... estas dos fechas, luego vienen los dos viajes, bueno, es un solo viaje pasando por dos puntos del Caribe en octubre, que es muy difícil también esa gira a nivel logístico, entonces, tras que puede ser difícil de sobrellevar en lo operativo, pues no vas a estar con todas esas divisiones y cosas sin decir y sin resolver, y luego otros dos partidos en noviembre.
Fíjate que eso era lo que iba quizás yo a dejar un punto de... aparte de lo que es lo meramente deportivo, pero que debe ser un punto de partida para ir ya dándole final a este tema, ¿verdad?, de la convocatoria o no de Rodolfo a la selección. Una vez estuvo aquí Fito Zelaya, acá previo a una final, acá en el Wiriwiri al aire, y estamos hablando de la final, o estaban, porque yo no iba a hablar nada, y le dije yo al productor, le dije a Daniel Herrera, que yo no iba a hablar nada, pero Daniel tocó el tema selección, entonces yo le toqué el tema a Fito, el tema del arreglo de partidos, ¿verdad? Y quiero recordarle a las personas que nos escuchan, y quiero decirlo también públicamente, que yo felicité a Rodolfo porque él dijo al aire en este programa, lo dijo, y creo que no se lo había escuchado o no se lo he escuchado en otro programa ni en una entrevista en medio impreso, aceptar que él cometió un error. Y él lo dijo al aire, en vivo, en esta radio, femenina y en fiesta, lo dijo.
Hace que, como 2 años fue eso.
Sí, hace como 2 años.
Tal vez un poquito más.
Un poco más, dijo él. Dijo él, acepto que cometió un error. Y yo lo felicité por eso, porque lo dijo al aire.
Sí, me acuerdo.
Pero Daniel me cortó ahí la entrevista que le quería hacer, pero para cerrarlo, pero ¿a qué iba yo al hacerle yo esa pregunta a Fito? Es porque a él lo que le toca es reconciliarse con la afición, que está todavía, como lo que mencionabas vos, Cristian, con ese tema, con ese fantasma, con ese resentimiento hacia las personas que vendieron la selección, ¿verdad? Ya sea que hayan recibido o no el dinero, pero que estuvieron en ese tema. Entonces... ese creo que sería el punto de partida para que Rodolfo se reconcilie con la afición, porque al final es la afición la que lo juzga, ¿verdad?
¿Pero cuántas veces va a tener que pedir disculpas? Lo hizo aquí, lo hizo ayer, también lo hizo.
No, escúchame, no estoy diciendo yo que se vaya a disculpar. Él ya lo hizo, por eso estaba haciendo la reseña de que él ya lo hizo públicamente. Al menos en este medio, que nos escucha la mitad más uno de la afición.
Eso me suena al águila.
lo hizo.
Pero entonces, ¿ahora qué es lo que corresponde?
Ahora corresponde que lo demuestren en la cancha.
Ah, bueno.
Y es que es buena oportunidad el sábado ante un equipo al que hay que golearlo y que se puede golearlo y que se va a golear.
Se debe golear porque acuérdate que tiene la espada de Damocles.
Se va a golear. La selección va a ganar el sábado.
Tiene que hacerlo.
La selección va a ganar. Aparte de que tiene que hacerlo, va a ganar. Y entonces, si le toca salir a Rodolfo, ya sea de suplente o de titular, esto es su oportunidad. Es su oportunidad y que se deje él ya de ser él y no la selección, porque ese ha sido el problema con Eduardo Lara, fue eso. Ah, pues sí, ahí era él, ¿verdad? Y ahí estaba actuando mal él, ¿ya? A él le toca, y me refiero a él porque en verdad yo sigo, no voy a cambiar mi parecer en cuanto a ese tema, pero más que todo a él le toca demostrarle a la afición que se equivocó, y ¿a dónde lo va a demostrar mejor? En la cancha, punto.
Okay.
Ojalá esté él en buena forma, física, porque sí le va a tocar exigencia, por muy Santa Lucía que sea, la exigencia va a ser fuerte, ya te acordás, con Curazao, con el mismo Montserrat.
No, en vez de Curazao nos
pero ha costado te digo, un montón. Nos ha costado, entonces tiene que estar por lo menos físicamente bien para aguantar la exigencia de un partido de selecciones.
Sí, yo por eso te digo, fui a verlo ahora para ver si estaba fat o fit. ¿Y cómo no lo encontré fat, lo encontré semi-fit, pero semi-fit. Una cosa es que se mire bien la figura, otra cosa es qué es lo que va a hacer, porque yo me veo bien. Sin embargo, ayer que vine, he perdido la práctica definitivamente, sí. ¿Me entendés?
Rodrigo, bueno, vayamos cerrando el tema. ¿Algún comentario sobre este asunto para luego hablar de escuchar a los otros jugadores de la selección que dieron declaraciones? Claro, claro.
No, para mí el tema de Fito también pasa por lo que se vea con sus compañeros en la cancha. Porque si bien hablamos de la imagen de él, que no se saluda con Henry Hernández, que Henry no le tiene que hacer ningún pase a Fito.
Ni el otro tampoco.
Se lo va a tener que hacer Monterrosa, Mayen, Serén, el ruso, quien lo acompañe. Vamos a ver qué tan armoniosa es la relación de Fito en la cancha. Y eso lo vamos a ver también el sábado. Y la otra cosa que quiero ver qué pasa es qué va a decir el público. Porque el público también da un partido de fútbol siempre es un plebiscito, ¿eh? Siempre te dice lo que está pensando la gente en las gradas y qué tanto va a reaccionar. Esa es la otra gran pregunta de la novela que se va a resolver el sábado.
No, y eso del público es bien difícil porque acordate que con el anonimato que te da la muchedumbre, uno se pone muy macho y viene a desahogarse. Uh-huh. Eso lo observamos ayer cuando llegó, antier llegó Fito, ¿no? Porque hubo gente que le gritó.
Sí, un niño le gritó. Ajá. Le dijo, a mañar.
Ajá. Le gritaron. Entonces, ¿sabes qué?
Y así le gritan en la cancha a varias gente.
¿Por qué? Porque están cobijados por ese anonimato que le da. Entonces, ahí son muy machos y lo dicen. Y apuesto que cuando lo ven enfrente, mira, no me puedes darme autógrafo. O nos tomamos una foto.
Sí.
Correcto.
Bueno, se seguirá hablando de esto, ¿verdad? Porque
así es el fútbol.
Porque es lo que hay, porque además no...
Eso es lo que hay.
No nos podemos aquí poner a hablar de que vamos a ir al Mundial y todas esas cosas, no, porque sabemos que no. Entonces,
fíjate que
cualquier coyunturita que tenemos así, obviamente, la gente se enciende, se encandila y se pone muy buena la plática. Pero ojo, que yo ya he visto la selección con Fito y ya la vi perder con Fito. Ya le he visto ganar, ya le he visto perder, le vi más veces perder que ganar con Fito, con el Mágico, con Mandí, con el que querrás. Claro. Entonces ahorita, por supuesto, es un gran tema, pero yo confío que luego del sábado empecemos a hablar de fútbol y a ser críticos con un cuerpo técnico que comenzó su gestión llevando al Colorado Ramírez de centro delantero y que ahora tiene a Rodolfo Zelaya.
Mira, hablando del cuerpo técnico, refresquenme la memoria, a ver si la tengo buena o no la tengo buena. Porque ahora de los Cobos acaba de decir que esto es lo que tenemos, es con lo poco que cuenta, yo así lo leí. Sin embargo, recuerdo que cuando vino, venía prometiendo que nos iba a llevar al Mundial.
Como todos.
¿Verdad que no me equivoco?
Pero en eso no es distinto de los Cobos a Pastoriza, a Lara, al que querrás.
Todos
han venido diciendo cualquier cosa.
Sí, él lo que dice es el objetivo es el Mundial. El objetivo es llegar a semifinales, sí, pero como que no, ¿verdad?
Como decía el Caballero Oscuro Batman en una inolvidable frase, decía, dale a un héroe suficiente tiempo en un mismo lugar y se convertirá en un villano. Mejor ejemplo, mejor frase, no le encuentro aquí al señor. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos para escuchar. Porque hoy hablaron otros jugadores, hombre. Así que escuchemos a...
A los que acaban de venir.
Tenemos a Darwin Serén, tenemos al Rusito, tenemos también a Gerson Mayen. Y entiendo que solo falta que venga Denis Pineda, que celebro que lo hayan convocado. Qué bueno que...
Muy buen jugador.
Aquella situación por la que pasó el jugador, no supuso un desencuentro con el cuerpo técnico y qué bueno que lo han traído.
Sí, correcto.
Vea, así es que... Qué bien, escuchemos a primero a quién, a Darwin Serén, ¿será? Bueno, escuchemos a Darwin.
Darwin Adelso.
Muy bien, contento, ¿no?, de regresar nuevamente a vestir las camisas de la selección, que creo que a cualquier jugador le motiva, así que ya contento y listo para lo que se viene.
¿Cómo llega Darwin? Sabemos que fue convocado al último partido de su equipo, pero que no jugó.
Sí, creo que un poco triste por ese aspecto, porque no he tenido mucha oportunidad para jugar. Creo que uno como jugador siempre espera tener actividad, que es lo que a uno más le gusta, disfrutar dentro del campo. Pero bueno, no queda más de otra que seguir trabajando, hacer siempre el mismo trabajo con la misma mentalidad. Y bueno, cuando el profe lo requiere, pues gracias a Dios siempre he estado listo y he hecho un buen trabajo cuando he jugado.
Esta es la primera sesión con algunos retornos, algunos jugadores que no estuvieron, más algunas nuevas incorporaciones también.
Sí, bueno, siempre como te digo, ese es como el profe lo ve de la manera que el jugador que esté en las mejores condiciones, para mí tiene que estar en la selección. Entonces es bueno ver nuevos compañeros con esa buena disposición que el grupo siempre tiene de trabajar y hacer esto por el bien de la selección. Y bueno, es una bonita oportunidad para ellos también, para demostrar que tiene mucha calidad y mucho que brindar a la selección también.
Darwin, ¿qué es lo que más hace énfasis de trabajo con respecto a la última actuación que lastimosamente no fue la mejor para nuestro país, para nuestra selección?
Bueno, creo que ahora está muy temprano, ¿no?, para decirte qué es lo que está haciendo énfasis el equipo. Simplemente creo que es mi primer día de trabajo y venimos prácticamente a acomodar el cuerpo y bueno, lo más que se hizo ahora fue un poco más de definición, que creo que algo de que la selección siempre le ha faltado, y no solo desde ahora, mucho tiempo atrás igual, y bueno, hay que trabajarlo, terminar de pulirlo, porque los goles son los que te dan las victorias, así que es de trabajar mucho en eso.
Y es importante lograr e imponer la localía aquí en el Cuscatlán, sobre todo porque hay que mantener esa ventaja que se tiene sobre Panamá para estar en el sexto lugar y estar dentro de los seis de la zona.
Sí, creo que es importante, ¿no?, porque estamos en casa, siempre es motivación para cada uno de nosotros estar acá en el Cusca. Súper importante este partido, como tú lo dices, hay que hacer un buen trabajo, mantener siempre esa distancia con Panamá. Entonces hay dos cosas ahí que por las cuales pelear: una es por estar en una buena posición y la otra pues es sumar estos tres puntos que nos ayuden también en la Copa.
Escuchamos al señor Darwin Serén dando algunas declaraciones. ¿Los otros equipos cuándo juegan? ¿El mismo día será que juegan Montserrat y Dominicana? El mismo día, ¿verdad?
Creo que sí, porque hay partidos sábado y domingo, como la fecha es doble.
Ahora, aquí hay dos objetivos, ¿no? Uno es quedar primero del grupo para subir al grupo...
A la Liga A.
Al grupo A de la Liga de Naciones, ¿no?
Sí,
y mantenerse. Y número dos, mantenerse en el ranking por los efectos clasificatorios que persigue la selección también.
Yo creo que es una buena oportunidad que tiene la selección, porque son tres países del Caribe que no son potencia, llamándolo así. Y sí se puede hacer. Es decir, hay más certezas que dudas en estas series, en donde El Salvador puede incluso empatar afuera y ganar sus tres partidos acá y ganar
ahora
uno.
Ahora, pero si llega a empatar uno de esos, en el ranking sí te puedes complicar.
Sí, digo yo, para ganar el grupo, creo que El Salvador tiene que ganarlo. Ahí no.
Es que yo creo que de eso no nos cabe duda ninguno. Sí. La cosa es que debe hacerlo con pleno de puntos.
Y no complicarse como lo ha hecho anteriormente.
Sí, haciendo pleno de puntos, no importaría lo que haga Panamá, lo que haga tal vez Honduras, que tienen más difícil, haciendo pleno de puntos. Si no hace pleno de puntos, tendría que depender también que qué es lo que sumen o dejen de sumar los rivales que están arriba y Panamá, sí, que está atrás.
Mírame una duda que me ha quedado y qué pasó con Juancito Barahona, viejo.
Está en Sacramento. Que es
fíjate que yo no sé si escuché al técnico, déjame ver, creo que sí fue al técnico o a... Híjole.
Mi pregunta es, ¿no lo ves en esta convocatoria cuando tenés a Trejo con un golpe en un tobillo?
Sí, tendría que estar.
Al polaco fuera por dengue, a Tamacas lesionado, ajá, y a Jiménez que va saliendo,
es que creo que
de una
ellos,
lesión.
Ellos, como el mismo caso de Jaime, pidieron no ser convocados. Bueno, el caso de Jaime...
¿Eso es oficial o...?
Eso lo dijo el técnico, me parece, que dijo que...
Pidieron
o Hugo Carrillo.
Sí, pero dime,
no
¿dónde
seguro.
Está la congruencia, viejo?
Sí.
Si estás diciendo que tenés poco material, y entonces le vas a dar permiso cuando te digan, fíjese que,
yo
sabes,
no,
discúlpeme. Uh-huh. Yo no entiendo. Entonces, ¿no estamos hablando de la misma persona?
Sí, porque para mí hace falta Jaime.
Para mí hace Jaime. Y Barahona Jaime también, sí. Y Barahona le habría caído de pelos a la convocatoria, hombre.
En esta generación tenemos, creo que, dos laterales por puesto, dos en la derecha, dos en la izquierda, muy buenos. Pero resulta que se les lesiona uno, el otro tiene dengue. Vamos a ver, necesitamos definitivamente alguien como Barahona. Hay un problema, no sé si de asperezas, no sé si es personal, no sé si es falta, pero si ellos mismos dicen que no han pedido ser convocados, creo que es necesario hacer la diferencia.
Sí, a mí lo de Jaime me sorprende un montón.
Sí, parece que lo de Barahona se complicó con esa gira a Japón, que él no fue. O sí fue, no, no fue.
Él empezó, señor. Él se bajó del carro antes de...
Exacto, en Estados, se quedó en Estados Unidos y yo creo que ahí empezó pues la mala relación seguramente en el tema de convocatorias con el técnico. Porque, sí, porque yo creo, Cristian, el tema de disciplina, es decir, no le puedes decir a un jugador, mira, sí, vea, bueno, te quedas, ahí te llamo otro día, no, vea. Como vos estás diciendo, no se puede.
Y sobre, digo, todo, en el tema sobre selección. Todo los laterales, en teoría los caribeños son muy potentes por la velocidad, ¿no? Y si no tenés dos laterales en forma, es complicado.
Pues, que tapen bien los centros, que exacto, es donde nos matan.
Exacto, es casi el único donde pueden.
Bueno, me dice vos que se nos fue el programa, pero todavía nos queda un bloque exclusivo para televisión a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD, así es que no le cambie.
Pareces una rosa, bonita y olorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad. Pero nadie sabe, que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a rosa. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire. Ahora vamos exclusivamente a través de Tigo Sports. Y no sé, ya no vamos a hablar de la selección, aunque me dice el productor que sí, que tenemos que seguir hablando de la selección.
Vos tenés que seguir hablando de Juanito Barahona. De Juanito Barahona. Tenés que...
Barahona. Ayer suena te vi. Como personaje de salsa. Tipo ayer te vi que Juanito tenías Alemania, una, Pedro Navaja.
Tenías un tu banderín y un tu escudo. El escudero de Juanito Barahona.
No, es que ¿sabes qué pasa, Sergio? Que a mí me quedó reventando eso en la cabeza, me quedó rondando cuando... Simple y sencillamente dijeron que Juan no viajó a Japón porque quería irse a jugar con su equipo. Entonces no me sonó eso razonable.
Congruente.
Yo dije, no, eso no pasa así nomás. Y me quedé esperando esta convocatoria. Y justo ahora ya no veo a Juanito Barahona.
Entonces tenía razón, piensa mal y acertará.
Entonces sí creo que hubo un tema, hubo un desencuentro pues con el técnico. Es pues, muy probable. No es el único lugar del mundo en el que pasan claro. esas cosas, pues, pero como uno vive aquí, quiere saber. A mí si algo me da pereza son esas verdades a medias.
Sí, como nuestro, uno vive aquí no te dicen la verdad.
De nuestro fútbol, esas verdades cabal. A medias, híjole, qué pereza.
Sí, así bueno. Yo creo que deberían informar lo que es.
No, deberían de decir la verdad.
Pues sí, digo yo. Pero bueno.
Lo cual ocultan siempre.
Y fíjate que muchos lo han matizado y lo maquillan bien, dice, no entra en los planes del técnico. Va,
va.
Punto.
Ahí bien, acabó. Excelente.
Está por uh-huh. disposición técnica. Eso, y no. Ya.
Así sería
ya,
más razonable.
Ya nadie dice nada, ya. Más, si no, es peor que no decir nada.
Correcto. Bueno, miren, hablando sí, de la selección, tenemos juego contra Santa Lucía este sábado y Dominicana el martes. Y para hablar un poco de Dominicana, y tal vez incluso nos puede tirar alguna línea de Santa Lucía, porque no hemos visto jugar ese equipo, tal vez él sí lo ha visto, tenemos en línea a Jonathan Faña, jugador dominicano, fue seleccionado. Bueno, de hecho, un jugador que nos metió en un problemón la vez pasada en esa serie contra Dominicana. Fue un verdadero lío para la selección salvadoreña. Y además, exjugador del Alianza. Jonathan se encuentra actualmente en Estados Unidos. Hola, Jonathan, te hablamos desde El Salvador, del programa Wirigüir al Aire. ¿Cómo te va?
Hola, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está todo por allá?
¿Qué tal la familia, Jonathan? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todos con salud, supongo?
Bien, muy bien, gracias a Dios. Con salud, viendo.
Formidable, muy bien. Pues mira, Jonathan, la verdad es que estamos aquí conversando de todo un poco alrededor de los encuentros de la selección y aunque tenemos primero un choque contra Santa Lucía, pero algunos hemos tomado nota de que en Dominicana han pasado cosas muy interesantes a nivel de la liga local, a nivel del técnico que han contratado y pues no sé qué tantas expectativas crees tú como ex internacional de tu país que puede tener Dominicana en esta Liga de Naciones. ¿Cómo ves a tu país para esta liga, Jonathan?
Bueno, la verdad que tenemos una selección bastante renovada con un grupo de muchachos jóvenes que apenas están incursando en los juegos profesionales de nuestro país. Es un equipo que el 80% son de la liga doméstica de nuestro país. Llevamos unos 2, 3, 4 jugadores que juegan fuera y estamos a la expectativa, de verdad que se ha creado un buen ambiente y una buena ilusión para que la selección vaya bien. Esos jóvenes, la mayoría todo como 1 año, 20 años, ojalá y que saquen un buen partido ante Montserrat, que es su primer partido, y luego contra la selecta.
Oye, de Santa Lucía, ¿qué nos puedes contar, Jonathan? ¿Ya la has visto jugar o la enfrentaste alguna vez?
Bueno, Santa Lucía rival caribeño, un jugador que juega muy, muy directo, un equipo que va al físico, al choque, siempre está chocando y pues tiene unos cuantos jugadores también que juegan en segunda, tercera división en Inglaterra y saben, no tienen muy buen planteamiento táctico, pero sí, como le dije anteriormente, una selección que va al choque, rápida y mayormente la característica del Caribe.
Muy bien. Jonathan, hablando de la Liga Dominicana, entendemos que hay un proceso, no sé qué tan rápido, qué tan lento, de profesionalización, o es exagerado decir ahorita que Dominicana camina hacia ese estatus de profesionalizar su liga.
No, la verdad que vamos creciendo en un buen paso gigante. Los jugadores que llegan de fuera están inyectando una buena profesionalismo, los directores técnicos. De verdad que se está trabajando, el fútbol ha ido creciendo de las manos de esos extranjeros que llegan y también de los jugadores locales, porque los locales necesitan ser profesional al pasar de los años. De verdad que se ha crecido con bastante bueno y estamos creciendo día a día. Ya llevamos la quinta temporada, esta es nuestro quinto año como profesional, como una liga profesional bajo la ley de FIFA y todo lo debido. De verdad que vamos creciendo muy bien.
Quinto año, muy bien.
Jonathan, una consulta. De repente estamos viendo en el fútbol europeo a una camada de jugadores dominicanos, Mariano en el Real Madrid, Junior Firpo, Betis, Barcelona. ¿Dominicana no está trabajando en traer a tanto talento dominicano que de repente está despuntando tanto en Europa?
La verdad que se trabaja. Alcanzar esos jugadores que están representando ahora en la Liga Europea, con mayormente en española, como acaba de mencionar ese nombre de Sarriba, se ha estado trabajando, se ha reunido con ellos, en ocasiones habíamos podido tener. En el 2014 tuvimos a Firpo en un partido amistoso con la selección olímpica de Brasil, y en el 2012 tuvimos a Mariano con una copa que estuvimos enfrentando a nuestra vecina isla de Haití. Y de verdad que se viene trabajando para poder seguir contando con ellos, y ojalá que ellos en algún momento den el visto bueno de poder representar a nuestro país una vez más.
Muy bien, sí, okay. Porque
sería Jonathan, una Jonathan, en tu experiencia, o por lo que, bueno, ya nos comentas de Santa Lucía y de tu misma Dominicana, nosotros vemos favorito a El Salvador en este grupo. No sé qué podrás decir, si bien hay que trabajar, ¿no?, para ganarse de favoritismo, pero ¿cómo ves las posibilidades ante El Salvador de tanto Dominicana como Santa Lucía, Montserrat también, que entre en ese paquete?
De verdad que son el gran favorito, Salvador, es una selección que bastante trabajada, un jugador experimentado, bastante experiencia, comparándola con las demás tres selecciones que están en el grupo. Creo que si en nuestra selección, la República Dominicana, con el entrenador que tiene, el grupo de muchachos que va a enfrentar esta eliminatoria, se enfoca de lleno y se le pone la importancia de lo que es el partido que viene, podemos hacer algo, un planteamiento muy bueno de la Celeste, y creo que debemos de llegar el día del partido, ya que el fútbol, como todos sabemos, ha generado muchas cosas diferentes en el mundo, y ya no hay equipo que cualquier equipo le gana a cualquiera y cualquier selección le gana a cualquiera.
Perdóname la pregunta, ¿qué es lo que te hace pensar que nuestra selección es una bien preparada?
Bueno, es mayor temporada que la nuestra, porque tiene mayor tiempo con una liga profesional. Sí. En este momento acaba de llamar a Rodolfo Fito Zelaya, uno de los mejores jugadores en los últimos tiempos de El Salvador. No tenemos esa figura como Fito Zelaya ahora mismo en nuestra selección, con esa experiencia que pueda decir Dominicana cuenta con un jugador de peso, como lo voy comparándolo con nuestra figura. También puedo mencionarle a Nelson Bonilla, que ha jugado en diferentes ligas de Europa, que en este caso está convocado también los hermanos Ferén. Estas son las experiencias de los jugadores que nosotros no tenemos en este momento, porque tenemos una selección joven, como le dije anteriormente, una selección que es olímpica, no es una selección que... El mayor es nuestro portero, que tiene 33 años, y después todos tienen 22 y 20 años, todos los que van a jugar en esa selección, y los otros que no alcanzan a llegar tienen 25 y 24. Es una selección
muy joven,
complementaria de juventud, y no tenemos esa experiencia como podría tener esa selección en recorrido dentro de la cancha.
Perfecto, Jonathan. Pues nada, ha sido un gusto conversar contigo unos minutos. Veo que estás muy enterado del fútbol salvadoreño. Estoy seguro que hiciste muy buenas amistades en tu paso por el Alianza. Así que te enviamos un abrazo y, pues nada, un saludo extensivo también a tu familia, Jonathan.
Bueno, gracias a ustedes por la llamada y por dejarme entrar en su espacio, y saludos para todos.
Muy bien, un abrazo. Perfecto. Era el señor Jonathan Faña, exjugador de la Alianza. Fue internacional dominicano, entiendo, claro, que...
Nos complicó acá, Dominicana, sí, 3-2, sí, ganamos, sí. Y no sé, de visita...
Él fue el mejor jugador de la cancha.
Y de visita, un jugador, no recuerdo cómo 2-1, quedaron. 2-1. Uh-huh. Sí, me acuerdo, un jugador con una personalidad espectacular. Sí, me acuerdo que ese día en el Cuscatlán, él solito le estaba metiendo presión al árbitro. Se le notaba el oficio a ese jugador. Buen jugador.
No, y se le nota que tiene personalidad, porque la forma en que habla, además de que está muy, muy bien enterado de la situación.
Súper informado. Sí. Yo creo que está más informado que el técnico dominicano de los jugadores que tenemos. Así es que creo que no hay mucho secreto sobre lo que puede traer Santa Lucía. No tenemos tantos detalles. Lo vamos a desmenuzar en los próximos programas, pero...
Si no trae a Mariano ni a Firpo, yo creo que lo demás es bastante predecible.
Sí, hay que batallar, ¿verdad?
Bueno, primero, ojalá, y Santa Lucía,
ojalá
igual,
que no los traiga. Ojalá que no los traiga, sí, de última hora.
Sí, porque cuando ves y dices, el fulano la primera vez que yo y Mariano, ¿y dónde salió? Dominicana, sería pitcher antes, de San Pedro.
¿En qué base jugó?
Sí, ¿en qué base jugó?
Sí, pero no, han tenido unos jugadores, están gozando de mucho éxito estos muchachos, con gran futuro.
Sí.
Un colega nuestro, creo que debe haber sido Cristian Peñate, entrevistó al seleccionador de Dominicana hace como 2 semanas también. Y cuando le preguntaba sobre estos jugadores, el técnico dominicano, que es un español, que por cierto trabajó para Fundamadrid ahí en Santo Domingo, le decía que no tenían todavía las condiciones para albergar a estos jugadores ni para tenerlos concentrados. Entonces, por eso es que todavía no los están incluyendo, porque deben ellos satisfacer cierto estándar.
No tenían su hotel 5 estrellas.
Pero muy consciente de parte de la Federación Dominicana, además.
Claro, porque creo que ya lo hemos dicho también acá, que el jugador de selección tiene un estatus, y eso se lo da a la Federación, y aquí Dominicana está diciendo, no le podemos dar ese estatus a este jugador.
Que vienen del
primerísimo nivel profesional.
Mira, hay ciertas cosas, porque oíste el respeto que con el que Faña habló de gente como Serén, como Fito, y la familiaridad que nos da el trato con ellos hace que muchas veces no les demos ese peso, que los ninguneemos, pues. Sí.
Es una de las quejas que tienen los jugadores, que tenían ante los jugadores sobre incluso las condiciones de la concentración, que estoy seguro que han mejorado porque ya no escuché ninguna queja de ninguno de los jugadores.
Sí, lo mismo las canchas para trabajar, ¿verdad? La cancha 3, aunque no es de primer mundo, pero es una buena cancha.
Es bonita.
Porque se reconstruyó, ¿verdad? Cancha nueva. La de sintética también es nueva, así es que condiciones para trabajo hay. Hay un mini gimnasio que está bastante bien equipado. Y el albergue que lo remodelaron, ¿verdad? Sí. Los cuartos y todo eso.
¿A saber entonces, por cuánta vez lo remodelaron?
Varias
porque yo
veces,
recuerdo
sí.
que antes era un hotelito bastante cómodo, tenía su aire acondicionado,
todos
tenía
tienen,
su cocina y su cocinera tienen, muy buena.
Sí. La cocina.
Y entonces todo ese acervo, todo ese tema es el que le impide a Dominicana traer a esos jugadores todavía.
Sí.
Pero yo sí tenía entendido que a nivel liguero han hecho una cosa muy interesante. Que las licencias de clubes, digamos que han tropicalizado los requisitos, pero que ha habido una inversión. Uh-huh. Y tienen quien invierta, una isla, un lugar con mucha plata que le llega de Estados Unidos.
Yo creo que la mayor competencia dominicana es que hay tanto interés en el béisbol y es tan exitoso el béisbol
ahí.
Y tienen tantos jugadores de élite.
En grandes ligas.
¿Cómo se llama nuestro colega dominicano que vino a la Espiga Dorada ahora, que es una eminencia en béisbol? Híjole, se me ve el nombre ahorita.
A mí también.
Pero que cualquier dominicano es una eminencia en béisbol.
Un tipo calvito, simpatiquísimo, se me ha ido el nombre ahorita. La cosa es que estuvimos hablando al final de la ceremonia y él me decía que el principal problema del fútbol y de todos los deportes en Dominicana es el béisbol.
Claro.
Porque me decía, mira, todos quieren ser el próximo millonario de las Grandes Ligas.
Todos quieren ser Papi Ortiz.
Es muy difícil que a un tipo que trae condiciones atléticas lo saque del camino del béisbol. Sí.
Pero no es imposible porque si ves vos a la gente panameña antes o eran jockeys si eran enanos o eran boxeadores. O si no, eran beisbolistas. Y ahora hay un montón que quieren ser futbolistas.
Sí, pero millonarios ninguno. En Dominicana.
Son Mariano Rivera o Mano de
Piedra. Bueno, aunque hay un caso en Dominicana, Félix Sánchez, que fue uno de los grandes atletas de todos los tiempos, marquista mundial de 110 metros vallas. Pero ese es el de los poquitos, ¿no? Bueno, tenemos 3 minutos. ¿Y será que regalamos algo? Enrique Rojas se llama, un tipazo, además una persona muy agradable. ¿Regalamos algo, Serginho?
Regalemos algo.
Regalemos un combo cortesía de Taco Bell, pero no es un combo para una persona. Es un combo para 4 personas.
¡Ay!
2263-7690.
Ni se les ocurra pedir la pregunta que le haga yo.
Vamos a la pregunta, suavecita.
Uy.
Si estás harto de no saberla. Si la paz no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
O sea que hoy es guerra de suavecitas porque mezcló Hugo ahí las dos secciones. Desde Aguachapán nos llaman. Bueno, buenas tardes. Aló, ¿con quién hablamos?
Jonathan Quintanilla me llamo.
Jonathan Quintanilla te llama desde Aguachapán. Bueno, Jonathan, ¿quién quieres que te haga la pregunta suavecita? ¿Sergio Orestes, don Rodrigo Arias o un servidor?
Yo solo quería participar, no ganar.
Ah, no, dale. Bueno, entonces.
No querías ganar.
Participe de inmediato, mi amigo, por favor.
Hablar sobre el tema que a mí me interesa mucho, que de aquí de Aguachapán va. Entonces.
Díganos.
Creo que lo que hablar de la liga local, lo que se hizo antier en el estadio Cucatlán, creo que, porque aquí el aguachapaneco siempre se acuerda del 11 municipal, entonces,
por supuesto,
la rivalidad contra el equipo de Santa Ana,
uh-huh.
creo que con ese empate y como se tuvo, espero que mucha gente ahora sí a Guachapaneco van a apoyar también al Once Deportivo, porque hay mucha molestia, pero con pasos así son gigantes esos pasos para acá, para la gente de Guachapán.
¿Por qué crees tú que hay molestia? ¿Qué te refieres, Jonathan?
Porque toda la gente está identificada con el Once Municipal, o sea, de la mente no le sale todavía el Once Municipal y no logran cambiar el chip de Once Municipal a Once Deportivo. Pero con estas cosas, y así como aquí esa rivalidad que siempre hubo con el PAS y el Once Municipal, creo que va por el buen camino también el Once Deportivo, y la gente poco a poco se va a ir también encariñándose con este equipo.
Yo celebro tu optimismo, porque recuerdo que hubo...
No, pero hizo buen partido. Gracias, Jonathan, por tu llamada. Muy amable.
Pero yo recuerdo que entusiasmo es difícil generar, porque no hubo un equipo de Aguachapán que fue goleado por el Águila en una de las semifinales y que fueron al estadio Cuscatlán y el alcalde hasta negó los medios de transporte y llegaron solo como 5 o 6.
A Dalí Magaña.
Sí, no, pero hablemos del presente. El hombre está hablando del Once Deportivo y lo cierto es que le hizo un buen partido.
Pero habló del pasado, porque habló de la rivalidad.
Para mí el problema es que el equipo no juega en Aguachapán, claro, entonces así es bien difícil que
todavía
se conecte.
Todavía no lo han autorizado, lo ha programado ahí, pero todavía no está autorizado.
Ese es el problema. Y además
ni siquiera tienen la personalidad, porque hay gente que todavía los llama no Once Deportivo, sino Once Municipal.
Sí, ahí hay muchas cosas.
Hay mucho por delante, muchas telas que cortarle. Vamos a dar seguimiento al asunto. Pero la otra semana, ¿no? Porque esta semana es...
Y regalemos, ya
no... se nos fue el programa, así es que ni modo, no pudimos regalar, nos quedamos con el combo. 1, 2, 3, 4, ya lo hicimos.
Yo que quería hacer mi pregunta facilita, que era, bueno, ¿en qué se parece James Bond a Fito Zelaya?
Bueno, déjelo en stand-by, ¿le parece?
Ok, me parece muy
queda
bien.
Queda en el aire la pregunta.
Y y empiecen a pensarlo.
Muy bien, ya volvemos. Bueno. ¿Cuándo? Mañana en el Guiribuera al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!